territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Conduce Jorge Juanes.
Vamos a tratar de resumir las ideas de un pensador austriaco, Selmer, del cual contamos en español con 4 o 5 libros, y sobre todo 3 de ellos que versan sobre el arte moderno y contemporáneo, que están en la bibliografía que van a tener ustedes en internet, pero que de alguna manera voy a señalarlos aquí. Uno se titula El arte descentrado, que es en español, pero que es un libro que, o El arte sin centro quizá, que es un libro que se publica en 1948 en alemán y en 1959 en español. El otro que, al que cabe aludir, es La revolución del arte moderno, un libro de 1955 que apenas se publica en el año de 1990 en español, y La muerte de la luz, La muerte de la luz, un libro de 1964, publicado en 1969. Voy a tratar de resumir los 3 libros. Me parece que Selmer es un pensador muy original e injustamente conocido. Yo prácticamente nunca, en todo lo que se hace sobre arte, por lo menos en México y en otras latitudes también, oigo que siquiera una referencia mínima. Y repito, es un pensador de la escuela austriaca que es muy importante, y nada más hay que pensar en Hoffmann, ¿no? Los fundamentos del arte moderno de Hoffmann, para ver los alcances de los pensadores austriacos, ¿no? Tiene una ventaja Selmer, es que a mí ya eso me hace de alguna manera coincidir con él, aunque no coincido en su diagnóstico, y es que sigue las obras de arte. Sigue las obras de arte. Piensa a partir de las obras de arte. ¡Caray! Por fin, puntualmente. Quiero decir que estamos ante alguien que conoce muy bien el arte medieval, el arte del Renacimiento, el arte del siglo XIX y parte del arte del siglo XX, hasta su muerte. Se lo conoce muy bien. Y en ese sentido, pues tenemos ese referente siempre del arte al partir del cual él piensa el arte contemporáneo. Es un autor muy crítico. Muy crítico, y por eso voy a hablar de él aquí, muy crítico del arte moderno y contemporáneo. Diríamos un ensayista conservador. Pero justamente el ir a la contra, el no pensar como piensan todos, es lo que, en mi opinión, lo hace interesante. La pregunta de fondo que él se hace en sus libros es, ¿qué es el arte moderno? ¿A qué le llamamos arte moderno, no? Pregunta que a su vez nos lleva a otra pregunta, evidentemente. ¿Qué es el mundo moderno? Y lo que él hace al examinar las obras de arte para responder a estas preguntas es lo que podríamos llamar una lectura sintomática. ¿Cuáles son los síntomas que nos permiten responder a estos interrogantes que encontramos en el despliegue del arte moderno y contemporáneo? Y como colofón a esto, sobre esta lectura sintomática, evidentemente, responder ¿a qué es lo nuevo y qué es propiamente el arte moderno? Pues justamente hay que ligar esto con lo que no existía antes del arte moderno, con lo que el arte moderno trae, que es lo que viene a definir su especificidad, sobre todo el arte que ha sido antes de la modernidad. Ese es el problema. ¿Qué es lo que aporta este arte moderno? ¿Qué es lo nuevo? Y eso nuevo, esa novedad, es lo que podemos definir como propiamente moderno. La primera característica que él ve es lo que él llama la pérdida de centro. Es decir, el arte moderno se hace en un mundo que carece de un centro de sentido. Un centro de sentido que podemos resumir en dos ausencias. Primero, la carencia de una referencia sagrada. Él dice la enturbiada relación de los hombres con Dios. O sea, en pocas palabras, la muerte de Dios. Un arte que se hace bajo el horizonte de la muerte de Dios. Es decir, un arte donde, como sucedía en el mundo premoderno, cielo y tierra, mortales e inmortales, dejan de convivir íntegramente. Es decir, un arte, en suma, el arte moderno, realizado en medio del abismo abierto entre Dios y el hombre. El hombre que, antropocéntricamente, quiere ocupar el lugar de Dios. Y en segundo lugar, aunque esto parezca paradójico, un proceso en esa afirmación antropocéntrica, lo que se da es un proceso de antihumanismo, en donde lo que aparece es la técnica, el fundamentalismo tecnocientífico, que es realmente quien va a ocupar el lugar del hombre, que va desvaneciéndose, disolviéndose y finalmente desapareciendo. Es el humanismo radical. El hombre ocupando el lugar de Dios lleva a la deshumanización radical, es decir, al desmoronamiento de la imagen integral del hombre, a la pérdida del hombre de una relación orgánica y total con el mundo. Estos dos hechos se manifiestan de dos maneras que viven una relación de conflicto entre sí, pero que finalmente son complementarias. Por un lado, lo que podemos llamar la vivencia de lo infernal secularizado, que se manifiesta en la conciencia desdichada. Estoy usando un término hegeliano, no es de él, pero bueno, me parece que expresa muy bien lo que quiere señalar. Es decir, los tonos afectivos del arte que se hace en este desmoronamiento del hombre y en esta ausencia de Dios, los tonos afectivos que podemos señalar, la angustia, la melancolía, el desgarramiento existencial, la desesperación, el dominio de lo caótico, por otro lado, ¿no? El dominio de lo caótico, de lo inestable, el regodeo en lo deforme, en lo atormentado, en lo lúgubre y en lo enfermizo, en lo antinatural. Todo esto, todos estos elementos son la manera en que se vive. Se vive, ¿verdad? Llamémosle así, negativamente, o se vive existencialmente, la relación de los hombres entre sí, de los hombres con el mundo y la relación de los hombres consigo mismos, ¿no? Lo demoníaco se apodera del mundo, por usar un concepto, pero lo demoníaco ya no es caída de lo divino, no es el infierno cristiano el que está expresándose en el arte moderno, sino el modo de vida de las conciencias desdichadas. Conciencias desdichadas que a su vez son las que expresan mejor esta situación, esta falta de destino y de centro, pero que, sorprendentemente o paradójicamente, son el motor en gran parte del arte moderno, del arte contemporáneo, puesto que finalmente desde esa experiencia infernal se alzan contra la insipidez y la trivialidad mundanas y levantan su experiencia artística como un contraveneno de la claridad circundante de la indubitabilidad y de la voluntad de dominio. Las pasiones, los excesos y los estados anormales que se manifiestan en todo el arte moderno son así motor de la creación trágico-patológica. La rebelión, en pocas palabras, o la relación turbulenta con Dios da origen a todos estos estados anímicos, todas estas dolencias, a todas estas patologías que son motor del arte. Y esto se ve, este tipo de arte se ve en tres, él pone tres modelos, ¿no? La búsqueda del originario, de lo primigenio en el expresionismo, hablará de Munch, de Egon Schiele, de Kokoschka, la exploración de lo onírico en el surrealismo, Dalí, o el regodeo en el azar, de Dada. O sea que expresionismo, surrealismo y Dada manifestarían muy bien, ya en lo que es la contemporaneidad, esta línea de despliegue y desenvolvimiento del arte contemporáneo, a lo que cabe agregar, por supuesto, todo el arte desgarrado que se da a lo largo del siglo XIX, desde Goya, por lo menos, hasta estas vanguardias que acabamos de citar. Pero lo que a mí me parece más importante del pensamiento de Selmer es el modo en que analiza el efecto que tiene el fundamentalismo técnico-científico sobre el arte. Esto me parece más original, puesto que de alguna manera el regodeo patológico y su influencia en el arte ha sido algo bastante tratado. Es decir, cómo trastoca por completo tanto a nivel de los contenidos como de las formas al arte. Entonces él señala dos líneas de trabajo. Una, lo que llama él el afán de pureza del arte, la búsqueda del arte puro y, simultáneamente, la búsqueda de cada arte de su pureza. La pintura como pintura, la arquitectura como arquitectura, la poesía como poesía, la música como música, etc. Es decir, pintura pura, música pura, arquitectura pura, poesía pura. Cada arte busca su seña de identidad. Como vemos, esto cambia mucho los términos en que, por ejemplo, Hegel o Nietzsche o los románticos planteaban el problema del arte. Aquí no se trata ya del arte total y de la mezcla entre las artes, sino justamente de la autodepuración de cada arte. El arte moderno y el arte contemporáneo se puede explicar mucho precisamente como proceso de autodepuración. Esto creo que es el primer elemento importante en la reflexión de nuestro pensador. El segundo es que ese proceso de autodepuración coincide paralelamente con el avance o la reducción del determinismo geométrico constructivo técnico. Curiosamente, la depuración se va a manifestar por el lado de la reducción geométrica, matemático-geométrica del arte y por la sustitución de la creación por la construcción. En todo esto de la depuración hay modelos, por ejemplo, el arte abstracto. El arte abstracto podríamos pensarlo justamente como consecuencia de ese proceso de autodepuración de la pintura. Los constructivismos, ¿no?, como la arquitectura internacional, podríamos pensarla como ese proceso de cooptación del arte por el determinismo técnico-científico. Son los Le Corbusier y todo este tipo de gente. Entonces creo que eso sería un poco las ideas nodales, ¿no?, las ideas centrales sobre las que se basa Selmer.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno a la estética del arte contemporáneo.
Desplegando un poco las dos líneas que hemos señalado, tendríamos en el caso del expresionismo, dice Selmer, pues justamente una búsqueda de la vivencia original y pura. Es decir, que se remonta a la vivencia de los pueblos primitivos, a los hombres reconciliados con la naturaleza, a algo arcaico que es previo a la dominación artificial civilizatoria. Esto sería muy presente en la experiencia del expresionismo. Desde luego podemos pensar mucho en el grupo del puente, que se iban a los lagos, se desnudaban, se bañaban en agua fría, andaban desnudos, en fin, a volver otra vez a vivir, a experimentar esa experiencia original, ¿no? También le da mucho énfasis a la creación en bruto, a las obras de los niños, de los locos, de los artistas ingenuos, la mirada animal. El caso, por ejemplo, Frank Marr, recuperar la mirada animal, cómo ve el animal el mundo, la crítica en consecuencia a lo artificial, a lo antinatural, la búsqueda de lo sagrado originario, el intento de volver a integrar una comunicación de todo con todo, la nostalgia por lo destruido y lo olvidado, etcétera, ¿no? Y en el caso del surrealismo, pues el intento justamente de derrocar a la lógica, eso de al diablo con la lógica, ¿no? El énfasis en el irracionalismo, en la afirmación de lo caótico, de lo disparatado, el culto a la sangre, a la putrefacción, a los excrementos, a la carne blanda, al desecho total, ¿no? los dos ídolos serían justamente del surrealismo, dice Selmer, que en donde se enmarca toda esta voluntad, el inconsciente y la descontextualización. Pero, según él, el irracionalismo sería complemento del racionalismo absoluto. Del Dada, pues, destacará él justamente, lo había dicho yo, el azar. Pero lo que me parece más interesante, insisto en esto, es el problema de la construcción sobre la creación y de la determinación que el mundo técnico-científico opera sobre las formas de hacer arte. Dice, el arte se tornará en construcción elevada a categoría de ídolo, orientada al cientificismo y a la técnica. Ahí surge, pues, una nueva figura del artista que se siente afín al matemático teórico y concibe el orden formal a partir de relaciones numéricas y de tipos geométricos. Son imágenes tecnogeométricas, literalmente fabricadas, íconos de la razón pura y de la tecnocracia. La obra obedece a determinaciones, entonces, que no parten de la artisticidad, sino parten precisamente de este matematismo geométrico y de esta construcción técnica. No se crea, sino se construye. El taller se convierte en el laboratorio y hacer arte significa fabricar, construir. El constructor, el artista técnico, se vale de procedimientos técnicos y diseños racionales. El artista se convierte, pues, en una especie de ingeniero que se guía por cálculos y que trata de evitar lo aleatorio. En la construcción artística, así pensada, solo cuenta el plan en qué se cimenta el cálculo objetivo. La ejecución cumple un plan y, por tanto, entonces ya se derroca, diríamos así, al individuo azaroso o a la creación que no tenía una objetividad universal. El precio y lo que se da, ¿verdad?, es que justamente esta liberación del arte, esta búsqueda de pureza en que el arte se instala en la modernidad, lleva a que el arte sea dominado por una relación heterónoma, ajena al arte, a que el arte caiga presa precisamente del imperio de algo extraartístico, el imperio fetichizado del principio de razón. Esta es la consecuencia, y aquí Selmer no analiza esa cosa terrible de la que voy a hablar en detalle en otro programa, que es el arte conceptual, que es ahí donde justamente ya la heteronomía, aquello frente a lo cual se definió originalmente el arte, acaba devorándolo, que es la reducción del arte a concepto. Pero bueno, creo que esto sería lo que plantea nuestro autor, y yo quisiera terminar poniendo el ejemplo de lo que sucede. Sobre todo voy a basarme más que en la poesía, en la música, en la arquitectura, en la pintura. ¿Qué sería la pintura pura? La pintura pura sería, en primer lugar, la pintura abstracta. Pero la pintura abstracta geométrica, no la pintura abstracto lírica, sino la pintura abstracto constructiva. Pensemos en el segundo Kandinsky, pensemos en Mondrian, el neoplasticismo. Él hablará mucho de un arte que se desarrolla en Estados Unidos y en Holanda. Hablará mucho de una especie de imposición, determinación calvinista, ¿no? En un arte que tiene que ver con la pureza protestante, difícilmente encontrable en el mundo católico. Consistiría en lo siguiente. Primero, suprimir el elemento plástico. Pintura moderna sería la pintura que suprime el elemento plástico, o sea, que deja de modelar los cuerpos y las cosas en una superficie con luz a base de luces y sombras. Pintura que modela a base de luces y sombras es una pintura premoderna. Supresión de lo tectónico, o sea, ya no hay una base y una arriba y una abajo en un cuadro. La supresión de lo tectónico equivale a plantear que lo superior y lo inferior, el arriba y abajo, pierden todo significado en el arte. La composición deja de apoyarse en una horizontal. En tercer lugar, el triunfo del plano bidimensional. La pintura moderna es una pintura bidimensional y, además, que busca la unidad plana de la imagen, el plano puro, la pintura pura, las formas y los colores puros. Pintar a lo moderno significa, en suma, ordenar autónomamente los elementos pictóricos, los planos, las relaciones entre líneas y colores. Renunciar a la descripción, renunciar al significado, liberar la pintura de la arquitectura, de lo tectónico, liberarla del relieve, de lo escultórico, y instaurarla justamente en el plano de superficie como el sitio protagónico de la plástica. Thank you.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
También, obviamente, Selmer dedica mucho a la arquitectura. Él es un gran conocedor de la arquitectura occidental, sobre todo, ¿no? Sus trabajos sobre arquitectura son de los más importantes que yo haya leído, ¿no? Muy sugerentes y muy originales, ¿no? No solo de la arquitectura moderna, sino en general de la arquitectura occidental, que es justamente esa desaparición, no, esa sustitución del arquitecto, llamémosle así, en el sentido del arquitecto como un artista que obedece en su creación a la artisticidad, en un sentido radical de la palabra, a la sustitución por el ingeniero, que hace una arquitectura basada en una reducción conceptual, una arquitectura pura, que prescinde. Aquí sucedía un poco lo que pasa con la pintura, prescinde de lo pictórico, de lo escultórico, de lo ornamental, prescinde de todo aquello que no case senso stricto con los requerimientos matemáticos, geométricos, técnicos de la construcción protagonizada y comandada justamente por una fundamentación logocéntrica. Sería una arquitectura fría, echan los despachos de los arquitectos, una arquitectura descontextualizada, una arquitectura que no toma en cuenta el lugar en el cual va a ser emplazada, puesto que la autosuficiencia de las fórmulas en las que se establece esa arquitectura bastan para que, sin salir de los despachos arquitectónicos, se pueda construir una arquitectura supuestamente objetiva y universal, que son todas esas cajas cúbicas de vidrio que encontramos en todas las partes del mundo y que, afortunadamente, a partir de la rebelión de los arquitectos y de esta rebelión de la arquitectura a partir de los años 60, afortunadamente, Diego, empieza ya a ser dejada de lado y empieza a ser sustituida por una arquitectura que recupera, diríamos así, la dimensión de la artisticidad y que incluso vuelve otra vez a su carácter promiscuo y se integra con la pictoricidad o con lo escultórico. Pero esto del constructor y estas consideraciones de Selmer me parece que son muy importantes, ¿no? Y que explican muy bien algo que él detecta ya a finales del 18, ¿no? Que es una arquitectura que se trata de romper con el suelo, que se trata de separarse de la tierra. Una arquitectura que se pone por encima de la tierra, ¿no? Que se pone una serie de pilares y trata de distanciarse de la tierra o de separarse de la tierra. Trata justamente de mostrar su autonomía. Tratan también de formas geométricas, ¿no? A formas no naturales, en donde resaltan estas arquitecturas, y esto ya se da también a algunos elementos del siglo XIX, de destacarse de todo lo que sea natural. Y ya con los nuevos materiales, los materiales artificiales, por fin se puede establecer esta relación. Él habla mucho, pues, del espíritu del geómetra, y creo que esto es algo que efectivamente hay que analizar a fondo, esto que plantea Selmer como característica nueva del arte. Entonces volveremos y concluyamos con que tenemos por un lado entonces este arte mórbido, enfermizo, diría él, patológico, angustioso, desgarrado, onírico, caótico, y por el otro lado este arte prístino, técnico, constructivo, maquinal, abstracto conceptual, universalizante. Estos dos extremos en los que se está moviendo el arte son dos respuestas justamente a la pérdida de centro. son dos respuestas a ese centro que viene ocupado por un pseudocentro, que es el logocentrismo, y ese centro que se vive como ausencia, que son la vivencia del mundo infernal laico, que es el mundo que atraviesa Occidente a partir, sobre todo ya, del siglo XIX, e incluso yo diría, porque él mismo lo plantea, habla mucho del Bosco, por ejemplo, cómo esto empieza a manifestarse quizás ya desde el Bosco, habla de Goya, etc. Pero bueno, podemos dejar aquí este análisis de Selmer, y yo invito a los radioescuchas a que busquen sus obras y traten por sí mismos de generar su propia lectura. Muchas gracias.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los siguientes libros. De Hans Selmer, El arte descentrado, Editorial Labor, Barcelona, 1959. La revolución del arte moderno, Biblioteca Mondadori, Madrid, 1990. La muerte de la luz, Monte Ávila Editores, Caracas, 1969.
Territorios del arte contemporáneo.
Estéticas. Un programa con Jorge Juanes. Radio Educación.